los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Pa' ti, raga chaca, pa' tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Bienvenidos, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros con este gran programa que tenemos en la mañana de hoy. Bienvenidos, bienvenidos sean todos en este hoy que se llama lunes por la mañana, ya metidos acá de lleno en este año que le hemos llamado el año de la descastrinización de Cuba. Y aquí estamos. Muchísimas gracias. Se ha roto esta tortilla y ha comenzado este tremendo revoltillo de hoy. El gallito de la semana de hoy, 11 de enero, y como ya es costumbre cada 11 de enero, siempre acompañado de estos dos seres tan amables y tan queridos y tan respetuosos como siempre. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, el gran Fuente Viñoli, que nos acompaña hoy. Y a seis pies de él, ahí tenemos hoy al niño de la casa, más pequeñito, el Viñolito, está con nosotros. No solo Viñoli, Viñolito, usted también puede estar con nosotros. Recuerde que tenemos teléfono acá en el estudio que puede usar de forma gratuita. Esto no se cobra acá ni con CUC ni con moneda libremente convertible. Vemos el teléfono de acá, es el 305-437-7118. Si quiere contactar con nosotros y comentarnos sobre alguno de los temas que vamos a traer por acá o cualquiera que usted quiera sugerir, pues bienvenido. Hemos amanecido acá en la ciudad de Miami hoy con una temperatura bastante agradable, yo le llamaría 73 grados Fahrenheit, es la temperatura que tenemos en estos momentos. Dice que va a ir subiendo un poquito más, hasta quizás los 75, 77 grados, me parece que un poquito ya calientico el resto de la semana. Bueno, calientico, fresco, vamos a tenerlo por acá según este parte. Un sol que nos sorprendió hoy a las 7 y 9 de la mañana, estaba saliendo, y que se dice que estará con nosotros hasta las 5 y 49 de la tarde. Probabilidades de lluvia solamente el 10%. Eso es aquí en Miami. La nevada que está cayendo en España, amigos míos, no se compara con este ambiente. Es envidiable si vemos lo que está ocurriendo en España en esto ahora mismo. Le han puesto de nombre nada más y nada menos que Filomena. Y así le llaman, ¿eh? Borrasca Filomena. Tiene como nombre de exnovia. Se estaba esperando que Madrid recibiera hasta 20 centímetros de nieve este fin de semana. Dicen que está todo paralizado. No hay aviones, no hay autobuses, no hay trenes, no hay nada en Madrid. Ahora mismo tiene en España, todo el país casi está en alerta roja, como le llaman ellos. Muchas zonas cubiertas completamente de nieve. Dicen que hacía décadas que no se veía una nevada igual en Madrid. Y algunos, pues, han aprovechado esto y han salido a disfrutarlo. Hay imágenes acá que tengo frente a mí en estos momentos de muchachos jugando frente a la Puerta del Sol con las nieves, tirándose bolas de nieve, haciendo muñecos. Veo una calle y un joven incluso esquiando, nada más y nada menos que por la Gran Vía, la famosa calle de Madrid, de la capital. ¿Hasta cuándo va a seguir esto en España? Bueno, pues se pronostica que el próximo jueves baje la temperatura a menos de 12 grados centígrados. Así que si va a darse una vuelta por España, mejor espere un poquito, porque la cosa ahí no está nada agradable. Vamos a ver. Escuchen esto, amigos míos, porque nos pareció interesantísimo esta noticia. Angola, nos vamos a ir para el continente africano por unos minutos. Angola ha suspendido un contrato millonario con Cuba y la razón que han dado es nada más y nada menos que por incumplimiento de obligaciones. Un contrato de 77 millones de dólares. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿dónde está el internacionalismo proletario? A mí lo que tenemos que ver los cubanos cuando leemos este tipo de noticias, es qué ha pasado, qué pasó, señoras y señores, dónde está el precio de más de 10.000 cubanos hermanos nuestros que dieron la vida, que murieron en esa guerra en Angola, que fueron voluntariamente a dar, supuestamente voluntariamente a dar su vida allí. Supuestamente no, ellos sí fueron voluntariamente a dar su vida ahí. El que no fue voluntariamente fue Fidel Castro con su engaño. La de cientos, no solo la de más de 10.000 que murieron, según datos, no quedan ellos. Ellos ponen una cifra como de 3.000 muertos, no llegan ni siquiera a 3.000. Nunca publicaron la cifra de muertos en Angola. En los periódicos se le pidió que lo hicieran y no lo hicieron. Por algo será, cuando tienes algo que ocultar. Pero según datos incluso de personas que ellos sí han autorizado y han confiado en sus estadísticas, como la periodista documentalista que hizo un material maravilloso que se llama Angola, una historia africana, creo que se llama este documental, le voy a buscar bien el título en unos segundos. Pues una odisea africana, Angola, una odisea africana. Creo que lo pueden buscar en las redes sociales, interesantísimo, sobre todo el proceso de lo que ocurrió en Angola durante 16 años, desde el año 75 hasta el año 91. ¿Qué pasó con eso? Los 10.000, ella dice que fueron más de 10.000 cubanos los que murieron en Angola, y pero además de eso, sumémosle los cientos que quedaron también mutilados, los que han sufrido el trauma de haber estado en una guerra, por nada, ¿eh? Que fueron voluntariamente. A ver, que salgan los defensores de esa barbaridad. ¿Cuál era el objetivo de esa guerra sin sentido? ¿Cuál era el engaño? Una vez más, esos combatientes llegaban a Cuba, que lo recuerdo yo, aunque era en los años 80, ¿no? En los años 80 yo era un teenager, un adolescente, pero me recuerdo perfectamente algunos vecinos que llegaron y llegaban con un perfume barato, un oscuro rojo, yo no sé qué perfume que le daban, que creo que hasta se lo daban en Cuba, no sé dónde lo sacaban, y un jean, a veces un pantaloncito, y fulano trajo no sé qué, en Angola, amigos míos. No les pagaban más que los 7 pesos mensuales que los de los reclutas que pagaban en ese tiempo en el servicio militar obligatorio. Conte aquí, uno de los artículos, me acuerdo perfectamente bien, uno de los artículos más famosos de Juventud Rebelde de esa época, de los años 80, en Cuba. Me recuerdo cuando el escritor Enrique Niño Rodríguez, que yo era asiduo a leerlo bastante, que tenía una sección dominical en ese mismo periódico Juventud Rebelde, ahí tenemos llamada ya, voy por allá enseguida, narraba, Enrique Niño Rodríguez narraba la historia de un cubano que fue, regresa de Angola, agarra a su familia, su esposa y su hijo, y se va a la playa de Varadero. Y cuando llega a la playa de Varadero, su hijo le dice que tenía sed, y entonces van a un hotel y a pedir agua para su hijo. Y la persona que estaba en el hotel, la seguridad que estaba cuidando la puerta, le dice que no puede entrar al hotel. Y él le dice, pero es que mi hijo tiene sed. Y él le dice, a mí no me interesa, vas a tener que ir a otro lugar, pero aquí esto es solamente para extranjeros. Y entonces este hombre, un joven que había recién llegado de Angola, pues se queja, le manda una carta a Niño Rodríguez, y Niño Rodríguez hace una crítica, dice que eso había que cambiarlo porque esto no tiene ningún sentido en Cuba. Pero eso ha sido siempre. Un hombre que fue, con miren el dinero que hoy sabemos precisamente que era la plata que se estaba llevando Fidel Castro, no podía entrar a los hoteles. ¿Por qué no podía entrar a los hoteles?
Sí, este hotel es muy capitalista, comprendo, pero bueno, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales.
Ahí está, son hoteles construidos para turistas extranjeros, no para turistas nacionales. Vámonos ahí con nuestra amigo que está en la línea ahora mismo, así que adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan enredados por el mundo como cristal de palabrisa. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony?
Muy bien, mi hermano. Y hoy, ahora, escucharte a ti un lunes por la mañana es un regalo verdaderamente que aprecio mucho.
Oye, mi papá, lo que pasó, te cuento ese que estabas haciendo del hombre y el hotel, se me parece al cuento de la pareja de la corbata, vendiendo corbata en el desierto, y cuando encuentras un restaurante en el medio del desierto, le dice, no puedes entrar aquí. ¿Pero por qué? Dice, porque no tienes corbata.
Así mismo.
Oye, papi,
si está la bandera, yo no sé, yo no puedo entrar. El mismo concepto, así mismo es.
Oye, papo, y con respecto a los muertos en Angola, y no solamente en Angola, en Etiopía también hubieron muchos muertos y no se declararon todos los que murieron en la guerra en Etiopía.
Claro. Mira, hay muchas cosas oscurísimas, hay muchas cosas oscuras y feas alrededor de eso, y te voy a contar algo que es bastante feo. Pero bueno, tú sabes un poco porque tú fuiste testigo, yo solamente he leído algunas cositas y alguien me ha caído que ha tenido la experiencia como tú de haber estado en esa zona, pero hay un libro incluso, se llama Angola, la guerra innecesaria, de un cubano que estuvo en Angola, se llama Carlos Pérez. Interesante el libro, narra algunas cosas muy curiosas y muy oscuras también, pero te voy a contar algo que me contó, fíjate, un vecino, que nos reunimos de vez en cuando, y él viene a la casa, se hace un barbecue, y él estuvo mucho tiempo, que creo que estuvo hasta 3 o 4 años en Angola, ¿ok? Y en una ocasión él sabe mucho de ese tema. Yo he tratado a veces de ello, para hacer un programa con él, tremendo. Pero una de las cosas oscuras, negras, terrible que me cuenta, muy nebulosa, es una duda que él tiene. Porque me dice, Tony, vaya, piensa esto solamente. Hubo en los 16 años, amigos míos, todos los que nos escuchan, 16 años, del año 75 al año 91, que fue cuando salieron los cubanos de Angola como tal, en esa guerra pasaron por ahí, se calcula que cerca de 500 mil cubanos, cerca de medio millón, la cifra de 430 y no sé cuántos mil cubanos pasaron por Angola. De esos, y él me dice una cosa, ¿has observado tú? Y fíjate, la última guerra, la última batalla, que fue la de Guanabal, ¿no? Cuito Guanabal, que fue una guerra. Que fue una guerra sangrienta, ¿ok? Para que tengan una idea, se calcula que en esa batalla, hubo cerca de 4.000 o 5.000 muertos entre los dos bandos, pero en una sola batalla. Imagínense lo que pasó en 16 años. Y él dice que solamente, dice Fidel Castro, decía que solamente los muertos habían sido de 2.000, tanto, casi 3.000. Pero este hombre me dice una cosa tremenda. Y me dice, Tony, ¿no has observado tú que viviste por lo menos en Cuba en esa época? Y si quiere, pregunta a los cubanos que estuvieron allá, que no es muy común ver personas mutiladas de la guerra de Angola. Los hay, pero no es muy común verlo. Y entonces le dije, cierto. Me dice, no es sospechoso que en una guerra, que además una de las características más claras de esa guerra eran las famosas bombas antipersonales, esta bomba que hay en el piso, que por lo general muchas veces...
Esa gente usaron muchas de las bombas que estaban prohibidas a usarse en la guerra. En Etiopía también lo usaron, que le decían las bombas piña. Que la tiraban, chocaban en el piso y saltaban un metro, y a la altura de un metro se explotaban.
Horrible. Pero esa bomba, esta bomba, me cuenta él que por lo general, a veces no mata a la persona, pero la mutila al momento. O sea, la arranca una pierna con una facilidad tremenda, un brazo, un miembro del cuerpo, pero
sí, esas son las antipersonales.
Antipersonales, exactamente. Entonces me dice, no es sospechoso que no hayan llegado. Fíjate, esto es una opinión de él también, una sospecha, pero muy válida. Y según me dice, que es que había una orden, ¿okay? Entonces, él me diciendo que había una orden de Fidel Castro que no quería mutilados en Cuba, porque esa propaganda de ver muchas personas, él necesitaba gente, carne de cañón para mandar a Angola. No era muy bonito que tú en el barrio tuyo tuvieses 3 o 4 personas que le faltaron una pierna y que abandonaba después, porque hoy en día todos ellos, aquí vi la imagen de un hombre de la raza negra en Cuba, abriendo un hueco, sale ahí el testimonio de él sin una pierna, amigo mío, y él sale haciendo el comentario, quejándose, dice, miren dónde me tienen a mí, no me dan ayuda aquí en Cuba, yo lo voy a buscar. Ese video, porque es uno de los videos famosos que se hizo viral en un momento determinado hace un tiempo atrás. Un hombre de la raza negra me dice, yo estoy traumatizado, estuve con tratamiento psiquiátrico por la guerra en Angola, perdí una pierna. Ese hombre estaba trabajando, abriendo hueco en una zanja para ganarse el pan. Era un hombre súper humilde. Me dicen, lo único que me dieron fue una medallita, que no sé ni por dónde la tengo, porque era falsa, se desgastaba, se descascaró
sí, toda. Perdía el brillo. Si a mí me la dieron y se la di el chamaco mío, se la di el chamaco mío para que jugara con ella.
Es una falta de respeto.
Era un pedazo de plomo teñido de oro.
Qué barbaridad.
La gente que llegaban sin una pierna o con heridas graves, lo acababan de matar para que no hubieran lesionados de guerra.
Bueno,
porque
ese es la
tenían que mantenerlo mientras viva. Yo no quería hacer eso.
Esa es la sospecha también de mi amigo. Es una cosa que hay que... a mí no me gusta especular y decir, bueno, ¿a qué nivel y quién se presta para eso? Es una cosa muy triste, pero yo creo que es válido hacer el cuestionamiento y preguntar, porque la realidad por lo menos es que sí fue así, que no se veían muchos mutilados en Cuba, y es sospechoso que 500,000, oye, es el 5% de la población, cuando aquello Cuba tenía 10 millones de habitantes, que fueron 500,000 pasaron por ahí, el 5%.
Discúlpame que te corte.
No.
Cuando estábamos en la guerra de Etiopía, nosotros teníamos la orden de que cuando teníamos una retirada o teníamos que seguir para adelante, supuestamente detrás de nosotros venía la gente de la Cruz Roja, vaya, los médicos,
sí,
recogiendo a los heridos. Y era mentira, porque atrás no teníamos retaguardia ninguna.
Claro,
no
claro,
teníamos
claro.
Retaguardia.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué cosa es eso? Porque si a ti te dan un tiro en una pierna, por muy pequeño que sea, la pierna tiene venas y te vas a desangrar ahí si no te recogen rápido.
Claro,
porque si
claro.
te dan el tiro y tú te desmayas, ahí te quedaste. Ahora,
claro,
si
claro.
tú eras un tipo, si tú eres un tipo que tiene los pantalones bien puestos en una guerra y estás con tu conciencia de que estás en una guerra, tú mismo haces así, te pones un torniquete y dale.
Sí, claro.
Pero había gente, muchos de los porque éramos muchachos jóvenes.
Claro, claro.
Éramos
claro.
todos muchachos jóvenes, 17, cuando más a todos reventar 20 años.
Claro, sin experiencia, muchísimos de guerra, porque eran algunos que este caso, la historia de Pedre, de este que escribió el libro Angola, la guerra innecesaria, es muy interesante en muchos aspectos, pero primero, observen una cosa, él comienza el libro narrando un poco su vida personal. Él dejó a su esposa, parece a mí, no recuerdo, lo leí hace un tiempo, que su esposa estaba embarazada, y él le recibe una citación del comité militar, porque era así, y te decían cepillo y pasta de dientes, te ordenaban que llevaras a esa situación, y a esa citación, y cuando llegabas al lugar, lo que hacían era que te montaban en un camión, si tú haberte podido despedir de tu esposa. Creo que él le dice a un amigo que se iba a quedar, le dice, por favor, ve a dónde está mi mujer y dile que no sé a dónde me llevan, pero bueno, yo espero que sea, yo no sé, tal vez unos días, una semana. No, era de ahí al barco y del barco para Angola. Entonces, según una preparación, tú sabes, porque él era de la reserva, pero era porque había pasado un curso, no era porque era militar ni nada por el estilo, él era ingeniero, me acuerdo, porque lo usaron mucho en Angola con el tema de la ingeniería. Pero no solo eso, observa una cosa también que a mí me llamó la atención: el padre de él, de Pedre, me parece a mí, no quisiera cometer aquí una infracción, el padre de él había sido preso político porque se había opuesto al gobierno. Mira tú la cosa, él no era un tipo integrado a la revolución ni nada por el estilo, sinceramente era casi obligado lo que te hacían a ti, con toda esta cháchara de Fidel Castro, de decir que era el internacionalismo proletario, la voluntad de los pueblos, esa gran mentira, pero una mentira muy cruel, porque le costó la vida, perdieron allí hermanos, perdieron padres, perdieron hijos, personas.
Mira, cuando a mí me dijeron que íbamos a cumplir una misión internacionalista, nosotros, bueno, te voy a hablar de mí, no voy a hablar de los demás.
Sí.
Yo dije, coño, voy a salir de Cuba, voy a conocer otro país. Pero cuando nos dijeron, vamos a salir a una misión internacionalista, todos le preguntamos al jefe de nosotros, oye, ¿es Pangola? Dice, no, es otro país. Y nosotros dijimos, bueno, el grupo en que yo estaba, que éramos los que íbamos a salir primero de todo el mundo, porque éramos los special force, los fuerzas especiales. Y nos dijeron, no, no es Angola. Yo dije, ¿what?
¿Qué año?
76-77. Okay. Y entonces dijimos, bueno, debe ser suave la cosa, porque donde más duro está en África la cosa es ahí en Angola. Y de Etiopía no se hablaba, porque yo no conocía Etiopía.
Claro.
Ni sabía dónde quedaba. Y nos dijeron, no es Angola. Nos metieron para allá por Pinar del Río, que para ir para mi casa, yo dije, me van a botar. Y yo quería ir a la misión, pero no voy a esconderme de lo hecho, pero yo quería ir a la misión. Y nos metieron como 3 meses, fíjate, 3 meses antes, estábamos nosotros en Mango Dulce, por ahí atrás, metido por las lomas aquellas, y que nos estaba entrenando nosotros era un vietnamita.
¿Mango Dulce dónde está? ¿En Pinar del Río?
No, antes de llegar a Pinar del Río, después de Artemisa.
Ok, ya.
Un pueblecito que hay que se llama Mango Dulce. Y entonces, cuando terminamos, que nos dieron, nos mandaron para acá, para envuelta de Managua, una unidad que había ahí, que era de donde se salían para el aeropuerto, porque era la zona más cerca del aeropuerto.
Ajá.
No nos dejaban salir, no nos dejaban decir nada, no nos dejaban hacer nada. Bueno, ahí fue, yo me bañé lo más rápido que pude, y con la misma hice así, y me fugué, y les dije a los viejos míos, porque de Managua a Santiago de la Vega era un paso, y les dije a los viejos míos, voy a cumplir misión internacionalista, la vieja mía puso el grito en el cielo, mi papá, ya tú sabes, se enfrió, y me dijo, ¿te vas para Angola? Y yo, no es Angola. Y entonces se relajaron un poco. Claro. De ahí para acá, no tuve comunicación con ellos. A los 2 años tuve yo comunicación con ellos. Fue la primera carta que yo les mandé. Esos viejos míos por poco se mueren.
Claro, brother, claro. No, y les costó años de tristeza y les costó años de que ahí le quitaste a los viejos tuyos fácilmente 5 o 10 años más de vida. Te lo digo yo, pero fácilmente. Ese sufrimiento, eso no lo paga nadie. Una pregunta.
No lo paga nadie.
¿Cuánto te pagaron? ¿Cuál era el salario tuyo?
El salario mío, ¿qué era que te diga? Nos daban por haber estado fuera de Cuba 100 pesos mensuales.
Pesos cubanos, claro. Mensual.
Eso cubano, ¿cuánto cogían ellos? Bueno, en el salario mío real, fíjate, oye esto, el salario mío real eran $15,000 cada 15 días. Que esos $15,000 se los echaron ellos.
Así,
y
bueno,
eran 30,000 mensual.
Pero,
y a mí
bueno,
me daban 100 pesos mensuales.
Ahí es donde quiero caer. Vamos a ir una pausa, fíjate. Hoy sabemos, amigos míos, por documentos desclasificados de la Unión Soviética, después de que se cayó el campo socialista en el año 91, hoy se sabe que Fidel Castro cobraba cerca de $2,500 mensuales por cada soldado. Calcule usted, si pasaron por Angola 500,000 cubanos, cerca de 500,000 cubanos, mensualmente, ¿cuánto? Los matemáticos, los revoltilleros matemáticos que me ayuden a calcular cuánto se echaba Fidel Castro mensualmente. Estamos hablando, yo no sé, pero cientos de millones de dólares, una cifra muy peligrosa acá. ¿Dónde metía ese dinero? Si venían con un perfumito y un jean, y mira, 100 pesos cubanos, nuestro amigo Pupur. Vamos a una pausa. Aquí vamos a regresar con este tema porque Angola no le agradece nada y acaba de cancelar ahora mismo. Y porque no pagan, ustedes no pagan, yo les cancelo el contrato de $77 millones. ¿Qué pasó? Porque es el mismo gobierno de José Eduardo dos Santos. Vamos a venir con eso y vamos a un, pero primero una pausa, que no solo es revoltillo vive el hombre. Ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, en toda Cuba, exactamente las 10:30 de la mañana, a continuación las noticias. Varios cubanos son parte del grupo de migrantes ilegales que se agrupan en el pueblo de Tapachula, México, para exigir una visa humanitaria. La Guardia Nacional de México está desplegada con equipos antidisturbios y Guatemala y Honduras han anunciado que activarán sus ejércitos para impedir que se formen nuevas caravanas para llegar a Estados Unidos. Autoridades de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, se reunirán hoy lunes con homólogos de México para abordar de manera integral la migración irregular de cara a la nueva caravana de inmigrantes anunciada desde Honduras para esta semana. A finales de diciembre, cientos de cubanos protestaron en Ciudad Juárez, en el norte de México, exigiendo que se les permita cruzar y solicitar asilo en Estados Unidos. El gobierno de Angola canceló un contrato de 77 millones de dólares para la construcción de carreteras con la empresa militar cubana Ibondex, parte del conglomerado Gaesa, informó la publicación Africa Intelligence. El presidente João Lourenço canceló el contrato el pasado 10 de diciembre y abrió una nueva licitación para que otra empresa realice las obras. Ibondex nunca inició la construcción de 283 kilómetros de carreteras y 375 metros de puentes en la provincia de Bengo. El gobierno cubano consiguió el contrato en abril 2017 sin concurso público por decisión del expresidente angoleño José Eduardo dos Santos. Su hija, Isabel dos Santos, está acusada por los presuntos delitos de fraude, desvío de fondos públicos y blanqueo de dinero. Un informe sobre migración deja en evidencia la vulnerabilidad de niños migrantes venezolanos retornados. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La coyuntura planteada por el COVID-19 en los países a los que habían migrado llevó a miles de venezolanos a tomar la decisión de regresar a Venezuela para hacer frente a la agudización de la crisis política, económica y social que previamente los obligó a irse en búsqueda de mejores oportunidades. Un estudio titulado Retornar en tiempos de pandemia, efectuado recientemente por el Centro de Investigaciones Populares y la Organización Defensora de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, SECODAP, revela que los niños movilizados se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalla la investigadora Mirla Pérez.
No hay protección. Uno ve que el niño está en total indefensión. Desde el momento que sale del territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino, también entra en indefensión.
La investigadora detalla que en base a los relatos de venezolanos retornados de países como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que se basaron para la ejecución del texto, durante la movilización de retorno, los niños también recibieron un trato inhumano y refiere relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshidratación.
¿Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que no son reportados oficialmente? Los ponían a hacer la cola para aguantar ese solazo. No les importaban los niños, no les importaban las mujeres embarazada.
Los expertos reiteran que la migración de venezolanos se ha convertido en una realidad que está definiendo la identidad del país y que está afectando a todas las clases sociales y géneros. Se estima que de los poco más de 5 millones de venezolanos que han migrado en los últimos años, aproximadamente 250 mil venezolanos regresaron al país en medio de la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, seleccionó al veterano diplomático William Burns para encabezar la Agencia Central de Inteligencia CIA. Burns será el primer jefe de ese servicio de inteligencia, espionaje y contraespionaje que procede del Departamento de Estado. Se trata de un diplomático ejemplar con décadas de experiencia que comparte mi más profundo sentimiento de que la inteligencia debe ser apolítica, dijo el presidente electo Biden. Burns es un experto en Rusia que trabajaba para el Fondo Carnegie Internacional por la Paz, un centro de estudios en Washington, D.C. En una entrevista el domingo con el Canal 5 de Italia, el Papa Francisco dijo que no está seguro que podrá concretar una histórica visita a Irak planificada para marzo debido a la pandemia de coronavirus. No puedo convertirme yo mismo en la causa de aglomeraciones. No sé si el viaje a Irak se pueda realizar. La vida ha cambiado, sostuvo el Papa Francisco. El presidente iraquí dijo en una publicación en Twitter el mes pasado que el viaje será un mensaje de paz para los iraquíes de todas las religiones y servirá para afirmar nuestros valores comunes de justicia y dignidad. Por otra parte, se espera que Francisco, que tiene 84 años, sea vacunado contra el COVID-19 esta semana. El líder católico dijo en entrevista que todos los que se puedan vacunar deben hacerlo. Y hasta aquí este boletín de noticias.
De hoy, de este lunes 11 de enero de 2021, ya casi que el segundo lunes del año, sí, el segundo lunes del año, y aquí estamos. Bueno, nos habíamos ido antes de ir a la pausa, bueno, estábamos antes de ir a la pausa, no nos habíamos ido, con un tema que a mí me parece muy interesante con respecto a lo que acaba de ocurrir ahora, y un poco de meditación sobre el aspecto histórico de lo que ha sido, tratar de buscar un poco la lógica de todo este sacrificio histórico, vamos a llamarle así, por el que nosotros los cubanos nos hemos tenido que enfrentar. Siempre preguntándonos, ¿ha tenido esto algún sentido? ¿Verdaderamente esto que nos mandaron a que nos sacrificáramos? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? Y si eso, ese para qué, esa respuesta de hoy es pues que hemos perdido 62 años literalmente de poder avanzar como pueblo, como persona, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si ahora están con el mismo discurso de seguir aguantando más? ¿Cuál es la solución a este problema? Vamos a entrar aquí. Y esto vino porque se acaba de informar de que Angola le acaba de suspender un contrato a Cuba, un contrato de construcción que le tenía a Cuba por 77 millones de dólares. Se lo ha cancelado sencillamente porque Cuba no paga, y al no pagar le ha dicho, mira, pues nada. Y entonces la pregunta válida que nos estábamos haciendo acá, ¿qué sentido tuvo esa guerra, esa famosa guerra en Angola, ese internacionalismo proletario que le costó la vida a 10.000 cubanos, amigos míos, más? Estábamos tratando de hacer un recontar un poco o preguntarnos también la cantidad de personas que quedaron mutiladas, la cantidad de personas que quedaron afectadas, porque no solamente el que murió, no solamente el que se afectó mentalmente, también los familiares que se traumatizaron para el resto de su vida, hijos que nacieron sin padre, hermanos que no se volvieron a ver, nietos, tíos, amigos de barrio que no se volvieron a ver nunca más, que se quedaron allí, que no se sabe ni siquiera lo que llevaron a Cuba en esos baúles que llegaban a Cuba, que eran prácticamente, según me dicen también algunos, simbólicos, porque ahí no había absolutamente nada. ¿Qué les puedo contar? La crueldad de esa guerra de 16 años a la que sin sentido ninguno los cubanos, porque eso no era una guerra, eso fue un bla bla y una demagogia tremenda. Ahí no había ningún descolonización de Angola ni nada por el estilo. Angola había sido descolonizada precisamente en el año 75, los portugueses se habían ido de ahí, le habían dicho esto de ustedes, y había una bronca literalmente entre angoleños o angolanos, se puede decir de cualquiera de las dos formas. Ahí estaba la UNITA, el FLN, y estaba el MPLA, este de Agustino Neto primero, y después de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos es el personaje que después, en el año 92, hacen elecciones en Angola y sale electo como presidente de Angola. Este es el amigo de Fidel Castro, ese que iba a Cuba, que se le hacían todos los actos, amigos, socios. Hoy se sabe, después de toda esa demagogia de que el internacionalismo, que vamos voluntario a Angola, hoy se sabe que Fidel Castro cobraba plata por cada soldado que mandaba a Angola, y se calcula que eran cerca de los 2.500 dólares mensuales. Vamos a suponer, y como dije yo, el cálculo, que pasaron por Angola 500.000 de cubanos, pero supongamos que nunca hubo de una sola vez 500.000, fue en 16 años. Vamos a asumir que hubo más o menos 50.000 cubanos en Angola en un momento determinado. Si usted tiene 50.000 cubanos en Angola y usted está cobrando 2.500 dólares por ello, esto estamos hablando de 125 millones de dólares mensuales, amigos míos. Y miren cómo regresaba el cubano de Angola, regresaba con un pantaloncito, con un perfume. Esto es sadismo puro, esto es sadismo, eso es un abuso total lo que hicieron con los cubanos en ese tiempo. Eran millones y millones y millones de dólares y cuidado, ¿no? Porque eran dólares que entraban directamente a los Castros. Y, como ya dije, el combatiente con su perfumito y su pantaloncito, hoy Angola les dice, si no pagan, porque vamos a suponer, bueno, nos sacrificamos por algo. No, 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 aquí no hay perdón. Si no pagan, no hay contrato. Déjenme decirles algo, porque quizá usted piense que esta es otra Angola, la que ahora le dice, bueno, Tony, eso cambió, porque eso fue en los años 70. No, 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 no. José Eduardo dos Santos es el Raúl Castro de Angola ahora mismo. Él no es presidente por el año 2000, hace apenas 2 años. Él salió de la presidencia y puso a este otro que se llama Joao Lourenço, se llama el nuevo presidente. Es el Díaz-Canel de Angola. Literalmente así. Su hija, Isabel dos Santos, es considerada la mujer más rica de África. Otra socialista más, está el socialismo, la mujer más rica de África. Miren ustedes, una de las más ricas del mundo y además una de las más corruptas también, con investigaciones que le están haciendo por todas partes. Luanda, amigos míos, es considerada la ciudad más cara del mundo. Cuando tenga un chance, si usted puede, si tiene la oportunidad, váyase a Google, este buscador de internet, y coloque ahí, diga, la ciudad más cara del mundo. Y verá cuál es la opción primera que le dan. Luanda. El billete que hay en Angola es inimaginable. No se los puedo contar. Pero solamente para ese grupito, es como Cuba, es todos los sistemas estos son calcados, son la misma historia. Angola, según información de la página especializada en el tema, un apartamento, esto que te habla cuando tú entras ahí a Google, te da información. Un apartamento en Luanda, al mes, un apartamento sencillo, de promedio te cuesta $5,000 al mes. Un apartamentico que tú te quieras rentar. ¿Saben cuánto es el precio de una hamburguesa en Luanda, la capital de Angola? $19. $19. Un cubano común en Cuba se puede comer una ya, y de ahí se le fue todo el salario. Una hamburguesa al mes. Y por ahí, ¿por qué tiene ese nivel Luanda? ¿Por qué Luanda es la capital más cara del mundo? Bueno, pues porque Angola es uno de los países principales exportadores de petróleo del mundo igual. Exportan, para que tengan una idea, más petróleo que Qatar. Qatar es el lugar donde andan, donde tiene tanto dinero que los carros de la policía son Lamborghini, son carros estos que cuestan más de $150,000. Eso, ese es Angola. Angola tiene más petróleo, exporta más petróleo que Qatar. Qué bien, ¿verdad? Pero ahora déjenme decirle esta parte. Y aquí voy con datos de la ONU y de la UNICEF, de la cual Cuba confía en la UNICEF, porque además, no lo estoy inventando, tienen hasta una oficina en la UNICEF, tienen una oficina en La Habana. So, voy con datos de la UNICEF. ¿Dónde está la oficina? Usted la puede buscar, calle Primera B, número 15802, esquina A158, en el reparto náutico. Ahí está, por si quiere ir y decir, oye, mira, yo vengo acá. Para pedir datos sobre Angola, la situación de los niños en Angola. Voy para allá, ven todo el dinero que hay en Angola, ¿verdad? Con un país socialista en el cual 10,000 cubanos dieron la vida para que fuera así. Vaya, por si están, tienen dudas, la mitad de la población de Angola ni siquiera tiene acceso al agua potable. Estamos hablando con la hija del presidente, la más rica del África y una de las más ricas del mundo. Bueno, la mitad de la población de Angola no tiene acceso al agua potable. 2 de cada 3 niños angoleños o angolanos sufren de malnutrición. 2 de cada 3. ¿Okay? Y 1 de cada 6 muere antes de cumplir los 5 años. Vuelvo acá. Estos son datos de la ONU. ¿Okay? Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo es posible, Tony, con todo el dinero que tienen? Que tienen? No que se luchó, que se entregó sangre cubana para que el socialismo triunfara y eso no pasara. Y llegó y triunfó. Ok, no vamos, o sea, aquí no hubo derrota, aquí el socialismo sí se implantó, o por lo menos el gobierno del socio de Fidel Castro, que era José Eduardo dos Santos. ¿Cuál es la justificación? Porque ahí no hay bloqueo, ahí no tenemos al imperialismo a 90 millas, ahí no hay nada, ahí están solamente ellos. Ahora le dijeron, mira, ahí tienen petróleo, aquí tienen un país, hagan lo que ustedes quieran. ¿Qué fue lo que hicieron? Esto, amigo mío, un país que vive en la pobreza en Angola es, pero esto es una cosa hambruna bíblica, como se dice. Y estos personajes son los tipos más ricos del mundo. Tienen un dinero que no podemos ni imaginarnos el nivel que tiene. y no que llegaron al poder, no, sí llegaron al poder. ¿Saben ustedes quién ha sido presidente de Angola desde hace año 1992? Los cubanos que fueron ahí en el 95, los que fueron del 95, bueno, en el 91, perdón, se fueron los cubanos, bueno, en el 92 hubo estas elecciones y sale José Eduardo Dos Santos. Pues el mismísimo José Eduardo Dos Santos, es su amigo de Fidel Castro, que le pidió que mandara cubanos, él mismo le dijo, manda a cubanos para acá, porque esta guerra es, ya tú sabes, para derrotar al enemigo, que como ya les dije, no eran ningunos colonizadores, era Savimbi, era un angolano, el líder de la UNITA, no era ni francés, ni era alemán, era angolano también. Holden Roberto era el otro que estaba con el otro grupo, que era el FNLA, era angolano también, de la parte del norte, ahí estaba. Eso era una guerra civil entre angolanos. Ahí desde 1975, como yo les dije en la historia, un poquito, Portugal dejó de ser el colonizador como tal, y les digo, esto es de ustedes. Y ahí comenzó esa guerra entre tres grupos, la UNITA con Savimbi, la FNLA con Holden Roberto y el MPLA con Agustín Onetto, en el 70, eso en el 75 comenzó, en el 79 creo que sí, murió Agustín Onetto, en el 79 muere, sí, que creo que muere en la Unión Soviética porque se enfermó y lo mandaron para allá a ver si lo podían salvar, murió Agustín Onetto, agarra el poder en el 79 José Eduardo Dos Santos y vuelvo acá, el amiguito de Fidel Castro, el hermano guerrillero del socialismo, y ya no es presidente, ya no es presidente, pero no se crean, en el 2016, creo que fue 2018-17, deja el poder, pero puso a dedo, al igual que Díaz-Canel, a este otro personaje que se llama João Lourenço. Ese es el literalmente el Díaz-Canel angolano. Se puede decir de las dos formas, ahí hay formas de explicar el tema de distintas maneras. ¿Cómo es posible entonces, amigos míos, es la pregunta aquí que nos tenemos que hacer, que dos de cada tres niños en Angola sufra de malnutrición si es uno de los países más ricos del mundo, con ventas en petróleo por encima de Qatar? ¿Y cómo va a ser posible que la mujer más rica de África y una de las más ricas del mundo sea Isabel Dos Santos? Su hija, la hija de José Eduardo Dos Santos. Esos son, ¿saben quién? Los socialistas. Ahí no hay más nada. Esos son los adalides de la ideología de un socialismo sin clase. Toda esa verborrea que durante 62 años nos han inyectado, eso es lo que es. ¿Dónde están los hijos de Fidel Castro? ¿Haciendo cola para comprar el pollo? ¿En una parada de guagua esperando la 22 para ir de Vedado para la Lisa? No, porque ellos no viven en la Lisa, viven en Miramar, eso ni llegan allá. ¿Dónde están? Ni siquiera viven en Cuba ya. Ahí lo vemos como un marajá de la India, paseándose por Turquía, por Grecia, con escoltas probablemente pagados con el dinero de la remesa, probablemente incluso, vaya. Porque las cosas son así. José Eduardo Dos Santos, 40 años gobernando Angola. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta hambre, esa miseria del pueblo. Pues eso es, amigo. Esto lo publica el Africa Intelligence, un medio público fundado en el año 81, tiene historia, y que se ha dedicado durante todo ese tiempo a informar sobre la realidad en todo el continente africano. Esto era un proyecto de 77 millones de dólares. Estoy hablando de lo que le acaba de cancelar Angola ahora mismo al régimen cubano. Y fue encargado una empresa cubana que se llama Inbondex, compañía de construcción de las Fuerzas Armadas. Ojo, porque todo tiene que pasar por las Fuerzas Armadas aquí. ¿Saben qué quiere decir eso, verdad? Cuando todo pasa por las Fuerzas Armadas en Cuba, ese es el truco, ese es el eufemismo, llámelo como ustedes quieran, diseñado. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué todas las empresas tienen que dar esa circunvalación y caer y entrar por las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no crean una compañía civil? ¿No sería un poco más civilizado, más ético, no? Es que se le hace más fácil, amigos míos, la corrupción a través de la fuerza. Ese es el único entendimiento. Recuerden que los militares no cuestionan. Ellos necesitan personas que no cuestionen. El militar cumple órdenes. Un militar no cuestiona a su superior. Sea cual sea la orden, pues hay que ejecutarla. Y si yo llevo una empresa con ese patrón, a mí nadie me cuestiona absolutamente nada. Teniente, lleve ese dinero y deposítelo en una cuenta que tengo en Suiza. Sí, mi coronel. Y nada para usted. Sí, mi coronel. Y que no se entere el pueblo. Sí, mi coronel. Dale. Eso es, o son órdenes. Ahí no hay cuestionamiento de nada. No importa lo que hagan con el dinero. Raúl Castro puede decir lo que le haga. Con ese dinero y ponlo allí, ponlo acá. Pues son militares. No hay cuestionamiento, no tienen autorización a pensar, sencillamente a ejecutar lo que le mandan. Por eso ese es el truco del militarismo en todas las ramas de la economía. Y lo más lindo es que estas órdenes de cancelar este contrato fue firmado, ojo, cuidado, porque usted dice, bueno, pero Tony, eso tal vez es una empresa particular, que porque no, esto fue firmado por el presidente de Angola, João Lourenço, que pasa como si Canel lo firmara. ¿Ustedes creen que Raúl no se va a enterar? Claro que sí, João Lourenço lo firmó, pasó por José Eduardo Dos Santos, le dijo, claro, firma eso, porque José Eduardo Dos Santos pone a este tipo precisamente para quitarse eso. Ahora quien atacan es a... Es lo mismo en Cuba, lo mismo. Ponen a Díaz-Canel para que ataquen al tipo. Este es el escudo de Raúl Castro. Los ataques que vayan para Canel. Allá en Angola, los ataques que vayan para João Lourenço. Y él le dice, cancela eso con Cuba, qué cosa, si le estamos dando dinero por gusto, eso no iban a hacer nada. ¿Y qué iban a hacer ahí los cubanos? Es la pregunta, este contrato de 77 millones de dólares. Bueno, el plan era construir 283 kilómetros de carretera, era un plan de construcción, 375 metros de puentes. Eso es una provincia que está cerca de, rodea la capital de Luanda, del país, que se llama Bengo, la provincia se llama Bengo. Así que nunca, ni siquiera comenzaron, no se hizo absolutamente nada. Y no que se arrepintieron, No, o sea, no es que no vayan a hacer las obras, que va, de hecho, el mismo decreto presidencial anuncia la cancelación de Cuba e inmediatamente anuncia que están abiertos a un procedimiento para licitación, a ver si encuentran un nuevo constructor. O sea, si usted conoce a alguien que quiere construir, que sabe construir puentes y carreteras, mire, que aplique, porque Angola tiene un contrato abierto de 77 millones que se lo acaba de cancelar a Cuba, a su país hermano, al que le pidió carne de cañón para que hombres y mujeres, para que fueran allí a dar su vida por aquello. Y miren ahí cómo está la cosa. Vamos a ver, porque tenemos amigos conectados por acá. Yo sé que, creo que, no sé, se nos fue nuestro amigo Bocur, que estaba en la línea, no estoy seguro, pero tenemos por acá también a nuestro amigo Leonid, que nos está escribiendo temas muy interesantes de Cuba. Con respecto a nuestro Leonid, nos está diciendo desde de Ávila, que nos dice también que la mayoría de los sectores de Varadero y Cayo Coco se hicieron con dinero que venía, bueno, que se sabe también todo este entablado que tenían con la droga, etcétera, etcétera. Pero más importante por acá, me está diciendo Leonid, me dice, Tony, hermano, aquí tenemos mucho miedo por lo de la pandemia, que se ha vuelto a despertar esta pandemia en Cuba de una forma descomunal. Están habiendo récords de contagios en Cuba ahora mismo. Y dice que tenemos mucho miedo con el tema de la pandemia. El sistema de salud aquí está colapsando. Esto ahora sí se está complicando. Y me dice, si tú vieras a la gente corriendo, comprando comida y acaparando, aún con los precios altísimos, se avecina aquí un desastre. Un desastre peor del que hay. Y es interesante esta noticia porque, miren esto, amigos míos, lo que ha pasado. Déjame ver, aquí está. ¿Ustedes recuerdan aquello de...? Perdón.
Esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes.
¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, ¿se acuerdan también de la otra, el otro discurso que era que Fidel Castro, que decía Fidel Castro que era una potencia médica? Y esto viene a raíz de lo que me acaba de mandar Leonid, ¿no? Potencia médica en Cuba. Bueno, pues les presento aquí a Alejandro Gutiérrez. Él es un cubano, usuario de Facebook, y acaba de publicar, digo, lo presento desde el punto de vista de que les voy a leer lo que acaba de publicar este cubano, Alejandro Gutiérrez. Él escribe lo siguiente en su página de Facebook. Me dice, lo que empezó como una gripe viral alérgica hace unos días se convirtió en una infección severa en la garganta. Está contando su experiencia. Ayer el doctor me mandó a tomar amoxicilina. Y no la encontramos en ninguna de las farmacias de la ciudad a las que llamamos. Dimos con ella en la farmacia del Cira García. El tema es, y aquí escuchen esto con delicadeza, el tema es que para poderla comprar, además de la receta, que por supuesto tenía la receta, tienes que pagar con tarjeta de crédito. Pero agárrense de la brocha que le quito la escalera. No la tarjeta de moneda libremente convertible, no, con tarjeta Visa o Mastercard. La tarjeta de moneda libre convertible cubana no la acepta el Cira García. Dice, gracias a un familiar la he podido empezar a tomar, un familiar fuera, a donde hemos ido a parar en este ordenamiento que lo pone entre comillas. Este medicamento es fabricado en Cuba con la empresa farmacéutica 8 de mayo. Esa es la historia, esto mismo que nos acaba de publicar por acá. Miren a dónde ha ido a parar ese ordenamiento, que no es más, vamos a tenerlo y definirlo como es la realidad, amigos míos, no es más que la confirmación de la creación de castas dentro de las castas. O sea, no solamente ahora que si usted tiene la tarjeta magnética de moneda libremente convertible, usted ya pertenece a una... No, hay una casta superior que es ahora la que puede manejar incluso tarjetas de Visa y Mastercard. Yo me pregunto, ¿quiénes son esos que pueden tener Visa y Mastercard en Cuba? No me cabe otro...
No tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución. No los queremos, no los necesitamos.
Eso, no los queremos, no los es. Esos son los que tienen que tener Visa y Mastercard para poder comprar un amoxicilín, un antibiótico, que además es importante no solamente cuando tienes infección de garganta, las personas cuando van al dentista, por lo menos aquí es un clásico que te lo manden también. ¿Dónde está la potencia médica también? ¿Dónde está? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Este ordenamiento, y esto es lo que hay que definir como conclusión, no es más que el proceso para ir marginando cada día más a los cubanos en Cuba. Aquí nos estamos, llegamos a los minutos finales del programa y aquí Leonid ya nos está diciendo, aquí se dispararon todos los precios, Tony, no se puede comprar los productos ni al Estado ni al particular. Ordenamiento, lo que nos van a matar de hambre ahora mismo aquí. Ahora sí que nos matan. Esa es la reacción de nuestro amigo Leonid, que está viviendo en carne propia lo que se está pasando en Cuba. Les agradezco a todos este lunes, la semana muy jovencita, se acaba de nacer, y les doy las gracias, por supuesto, por haber estado durante esta hora conmigo compartiendo por acá. Vamos a refrescar un poquito en estos últimos minutos y vamos a hablar, agradecerle, por supuesto, a nuestro amigo Cocur por participar en el programa. Vamos a recordar que hoy, un 11 de enero, un día como hoy, pero del año 1942, nació en Norfolk, aquí en Virginia, los Estados Unidos, el músico Clarence Clemons, apodado el Big Man, el hombre grande, y conocido por su pertenencia al grupo de Bruce Springsteen, famoso por el solo del saxofón en Dancing in the Dark, este tema que vamos a escuchar un fragmento ahora mismo. Adelante. Hey there, baby, I could use just a little. Lindísimo tema, Dancing in the Dark, bailando en la oscuridad. Y con esto nos vamos, agradeciéndole, por supuesto, a todos ustedes que nos han estado escuchando en el día de hoy, a todos los que estuvieron conectados en las redes sociales, a nuestro ingeniero del sonido, el gran Viñolito, por el gran trabajo este de hoy, como siempre. Y a ustedes les digo lo de siempre. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí en El Revoltillo. I'm sick.